tarde, perdón, ¿cómo están? Encantados. Pues muchas gracias por estar acá, pues un par de minutos más ya bajará el presidente del consejo, seguía la reunión del mismo, pero permítame comentarles, como ustedes saben, nos hemos visto aquí en otras ocasiones, esta no es una primera reunión, al contrario, es una reunión en la que reiteramos lo que ha venido construyéndose a lo largo de los últimos años, es decir, una relación de alianza estratégica entre el Instituto Nacional Electoral y el órgano cúpula del ámbito empresarial, el Consejo Coordinador Empresarial, en donde pues, tuvimos en esta ocasión oportunidad de comentar distintos temas. En primer lugar, luego de las elecciones del 2 de junio pasado, con la elección de gobernador de Baja California, se cerró el primer ciclo de vida de la reforma electoral de 2014. Con la elección de la gubernatura de Baja California, todos los cargos de elección popular a nivel municipal, a nivel diputados locales, gubernaturas, diputaciones federales, senaduría y presidencia de la República, se han elegido ya al menos una vez con las reglas de la reforma 2014. Es decir, las elecciones del mes pasado pues cierran el primer ciclo de vida de la reforma 2014 y nos ha permitido esto hacer con los líderes, digamos, de las organizaciones empresariales un corte de caja de los logros que hemos alcanzado. Entre ellos, por ejemplo, que este ha sido el periodo con la mayor alternancia por la vía electoral en todos los niveles de electivos de la historia del país, y como no hay un único beneficiario exclusivo, digamos, de esa alternancia, eso ya llegó para quedarse, es parte de la naturaleza del sistema electoral. En segundo lugar, pues era importante a partir de este corte de caja, digamos, pues hacer un análisis, un recuento de las fortalezas de nuestro sistema electoral y también de las áreas de oportunidad, más en un contexto en donde hoy, como ustedes saben, se está discutiendo en el Congreso de la Unión una posible reforma electoral. En ese sentido, pues coincidimos el Consejo Coordinador y el Instituto Nacional Electoral en que todas las reglas, los cambios en las reglas electorales que nos lleven a fortalecer, a mejorar el sistema electoral, deben ser bienvenidas. Y esto implica no tocar, o sea, que estas reglas, estos eventuales cambios, no toquen cuatro de los ejes fundamentales del sistema electoral mexicano. Uno, la autonomía de los órganos electorales. Dos, las condiciones que nos permiten tener elecciones en condiciones de certeza, pero sobre todo elecciones en condiciones de equidad en la competencia, que son condiciones que permiten que cualquier fuerza política efectivamente pueda ganar una elección. Y en tercer lugar, las reglas que hoy nos permiten la representación en los órganos de gobierno, en los órganos de toma de decisiones, de la pluralidad política del país. Si eso no se toca, pues hay muchos márgenes para poder mejorar, incluso fortalecer y abaratar el propio sistema electoral. Pero hay una coincidencia de las cúpulas empresariales y del Instituto Nacional Electoral que el tema de los ahorros, si bien es deseable y el Instituto Nacional Electoral está encaminado en mejorar los procesos para que cuesten menos a la sociedad mexicana sin perder ninguna de las tres cosas que mencionaba, pues no pueden ser vistos los ahorros como una finalidad en sí misma si podemos perder mucho de lo que hemos construido. En términos generales ha habido coincidencia en estos puntos, tanto por los dos lados. Bueno, todo dependerá de no tocar esos tres temas. Nosotros expusimos a los miembros del Consejo que existe posibilidad incluso de hacer cambios sin tener que tocar las leyes y que nos permitan tener procesos electorales más económicos. Pero ¿cómo son estos cambios? Tienen que pasar por un proceso de acompañamiento de los partidos políticos. Si nosotros tomamos medidas que abaraten las elecciones, pero eso nos va a generar problemas políticos, pues no estaríamos, estaríamos en un escenario en donde saldría la solución acaba siendo más costosa que el problema que se quiere resolver. Entonces, creo que hubo empatía, digámoslo así, en este sentido. Evidentemente, hay otros cambios legales, como por ejemplo, expusimos los ahorros que se tendrían, esto lo hice hace algunas semanas en la Cámara de Diputados, si introducimos una urna electrónica, podríamos llegar a tener ahorros del orden de 4.500 millones de pesos en las elecciones federales solamente, con independencia de que estas urnas se pueden utilizar para elecciones de sindicatos, para elecciones de partidos políticos, etcétera. Es decir, hay modos de abaratar los costos de las elecciones cambiando las leyes o bien tomando decisiones administrativas, pero siempre estos cambios tienen que preservar la certeza y la equidad en la competencia que hemos logrado, ¿no?
¿El sector privado está preocupado porque se esté planteando en este momento una reforma electoral?
Creo que, como decía, que hubo una coincidencia, más que una preocupación, una coincidencia en que todo lo que sea para mejorar y fortalecer el sistema electoral, hay un acompañamiento de parte de ellos, de parte del sector privado, en que ello ocurra. Como, por cierto, el INE también ha manifestado públicamente su disposición en ese sentido, su anuencia en ese sentido. Pero si una reforma electoral merma, por eso decía que hubo una coincidencia en tres temas: merma la autonomía de los órganos electorales, merma la certeza que hemos conseguido en los procesos electorales, las condiciones de equidad entre los distintos competidores en las elecciones y la representatividad de una pluralidad política que está asentada en el país y que las elecciones del junio pasado refrendaron. México no es un país monocolor como lo era hace 30 años. Hay mayorías y minorías, pero estas mayorías y minorías son variables. Si no se pierde nada de eso, creo que hubo una coincidencia, pues mi interpretación del sentir de los miembros del Consejo, una coincidencia en que pueden hacerse cambios, buscarse cambios que mejoren el propio sistema, ¿no? No hay que perder eso, pues esa sería la premisa.
¿Han surgido voces de que el sector privado pueda también financiar parte de ciertas campañas? ¿Nos puede reiterar cuál es?
Bueno, hoy el sector privado lo puede hacer siempre y cuando haya se cumplan ciertas prohibiciones. El sector privado puede, por ejemplo, las empresas no pueden aportar, pero los empresarios, claro que pueden aportar dentro de los límites de las aportaciones individuales. No fue objeto de la discusión, pero yo creo que es parte de la no era una preocupación que se puso sobre la mesa, pero que es parte de la discusión que hay que tener bajo estas premisas, que no pongamos en riesgo ni la certeza, ni la confianza en las elecciones, ni la equidad en las condiciones de la competencia.
¿La disminución de sueldos pondría en riesgo alguna de estas tres puntos que mencionan, la disminución de sueldos en el INE?
Pues miren, la disminución de los sueldos del servicio profesional electoral puede poner en riesgo a uno de los servicios civiles de carrera que es prototipo a nivel nacional e internacional, lo cual no está en contra de medidas de austeridad. Por cierto, que en el INE hemos venido instrumentando desde mucho antes de que la palabra de orden fuera austeridad. Ustedes recordarán que en el Instituto Nacional Electoral, en dos ocasiones, los consejeros y los directivos planteamos reducirnos sueldos antes de que hoy de que se planteara, digamos, como una de las políticas desde el propio gobierno. En el INE hace dos años devolvimos 1.100 millones de pesos de una obra de infraestructura para ser solidarios en un momento, el del gasolinazo, en que había una efervescencia, una preocupación social por el uso de recursos. En el Instituto Nacional Electoral, desde hace más de dos años no se le paga a los altos funcionarios servicios de telefonía celular, los gastos de combustibles y de vehículos están contenidos, las licitaciones que hemos hecho este año nos están permitiendo tener múltiples ahorros. El INE yo creo que es un ejemplo de una institución que no solamente no está confrontada, sino por el contrario, que es que aplica cotidianamente políticas de austeridad.
¿Y hay alguna otra preocupación en este sentido de utilizar instrumentos poco democráticos como estos de la consulta a mano alzada que impactan en proyectos de la iniciativa privada? Ese tema,
bueno, no platicamos, hablamos de que entre los temas que de una eventual reforma electoral estaba el planteamiento de las propias consultas. Comentamos también que hubo una serie de pronunciamientos de los partidos de oposición planteando lo que eran, digamos, temas que no iban a someter a la negociación, entre otros la flexibilización de las consultas. Lo único que desde el INE, no sabría decirlo en el ámbito empresarial, no puedo hablar por ellos evidentemente, pero de la iniciativa privada, pero lo único que decimos en el INE es que todo mecanismo de participación ciudadana tiene que tener, uno, bases legales sólidas y claras; dos, debe tener o generar tiempos suficientes para que la autoridad electoral pueda instrumentarlas, y tiene que tomar en cuenta que todo mecanismo de participación ciudadana tiene un costo. Hay que buscar cuál es el costo más favorable para que esos mecanismos incentiven la participación ciudadana, generando certeza entre todos los actores políticos y sociales.
¿Existe, ya por último de mi parte, existe el compromiso de la iniciativa privada de que en esta coyuntura de reforma electoral ellos van a levantar la voz para apoyar al INE?
Bueno, lo que se planteó es, en esa lógica de alianza estratégica, es que para el INE la voz de los empresarios, una voz crítica de un aliado, de un sector importante de la sociedad mexicana, es fundamental. El INE no es una institución ajena a la crítica, al contrario, nos alimentamos y enriquecemos de la propia crítica, por un lado. Y por otro lado, lo que sí se puso sobre la mesa es la reiteración y el reconocimiento de que nuestro sistema electoral funciona y que eso es algo que hay que cuidar. a la par de la autonomía de las propias autoridades electorales.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias. Gracias. Gracias.